Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, hoy desde Teruel, donde Pilar Cisneros y todo el equipo de la tarde estamos haciendo nuestro programa para que quede claro que Teruel existe. Estamos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Teruel, y hay por aquí algunos amigos que se han ido incorporando. Hay sitio para muchos más, para todos aquellos que quieran venir a este Salón de Plenos. Todos reconocemos la banda sonora del Titanic. Haz que cuente, haz que valga la pena. Es una de las frases célebres de esa película, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. No es exactamente la frase que los socialistas han escogido para la campaña, pero dicen que se han inspirado en ella. Es lo que ha dicho la ministra portavoz, la ministra Celá.
Haz que pase, eso es precioso, es de Titanic.
Es de Titanic, es precioso.
Es precioso, dice la ministra portavoz. La frase exacta es, haz que pase. El hundimiento del Titanic se produjo solo en 3 horas y llevó al fondo del océano a más de 1.500 personas. No sé si es una buena frase, no sé si es una buena referencia al Titanic. Si a pesar de todas las encuestas la cosa le sale mal a Sánchez, siempre se podrá decir que teniendo como referencia el Titanic, la historia no puede acabar bien. El haz que pase recuerda también el famoso lema del 12 de marzo, pásalo, el lema utilizado para concentrar a cientos de personas ante las sedes del PP en 2004 tras los atentados de Atocha. Pablo Iglesias siempre ha reivindicado que la frase pásalo se la inventó su gente. Y ahora, bueno, parece que esta frase, este lema del PSOE, está inspirado también en aquel pásalo. Recordemos que Pablo Iglesias ha pedido una entrada en el gobierno. Tiene un 13%, menos de un 13% de intención de voto y quiere ser vicepresidente. Bueno, a estas alturas el PSOE está convencido de que el único iceberg que tiene a la vista es la abstención. Por eso Pedro Sánchez ha insistido hoy en que la izquierda tiene que movilizarse. En la presentación que ha hecho hoy del lema, ¿no? Haz que pase, es bonito, dice Celá. Ha insistido Pedro Sánchez en que hay que movilizarse. ¿Y qué es lo mejor para movilizar? Lo mejor para movilizar es agitar el miedo. Agitar el miedo. Desde el domingo Sánchez agita el miedo a que el Partido Popular recorte las pensiones. Hoy lo ha vuelto a hacer.
El Partido Socialista Obrero Español va a defender el Pacto de Toledo.
Va a blindar en la Constitución Española el Pacto de Toledo. Y vamos a garantizar la dignidad de las pensiones.
Nadie ha hablado aquí de recortar las pensiones, pero da igual. Como se trata de movilizar, el Partido Socialista saca el espantajo de que viene la derecha que nos va a dejar sin pensiones. Lo que pasa es que en las últimas horas el Banco Central Europeo acaba de publicar un informe que cuestiona la política económica de Sánchez. El problema de las pensiones, dice el Banco Central Europeo, es que si no se hacen reformas, el sistema no es sostenible. No es que venga la derecha y la recorten, no. O sea, el Banco Central en su informe, ya digo, de hace unas horas, reclama que se continúe con la modificación del sistema de pensiones para hacerlo sostenible. Y el informe del Banco de España dice que tenemos en nuestro país un déficit estructural que nos lastra. Dos afirmaciones que van contra esta pretensión que tiene el Partido Socialista de movilizar con el miedo. No hay problema con las pensiones, salvo que no se reforme el sistema. Ojo con el exceso de déficit. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que a esta hora se reanuda en el Supremo la sesión de hoy del juicio por el procés interrumpida tras el interrogatorio a Juan Manuel Quintela, jefe de información de la Policía Nacional en Cataluña. Quintela ha denunciado cómo los Mossos revelaron hasta 300 seguimientos a la policía durante la jornada electoral del 1 de octubre. El comisario Quintela ha resaltado asimismo la pasividad de la Policía Autonómica de Cataluña.
Fue pasiva en la mayoría de los casos. Hubo algunos casos con nosotros y con Guardia Civil de obstaculización, pero la mayor parte de las veces fue de pasividad. Es que además recibían instrucciones mediante sus equipos de comunicaciones de que se apartaran cuando nosotros llegábamos a no de colaborar.
Y te cuento también que el jefe negociador de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, ve muy probable un Brexit sin acuerdo tal y como están las cosas. Barnier asegura, sin embargo, que el club comunitario está preparado para una situación así. Bruselas, José Luis Concejero.
Estamos ante las jornadas clave para conocer el futuro del Brexit. La Unión Europea recuerda que está preparada para una salida sin acuerdo, algo que parece más probable que nunca después de ver la actitud del Parlamento británico en los últimos días. Nos choca que en el Parlamento del país, que decidió marcharse de la Unión Europea, hasta ahora no ha habido una mayoría en favor de nada, ha dicho el negociador europeo Michel Barnier. Solo mayorías en contra de todo. Asegura que una prórroga larga solo se concedería si hay una sólida justificación, como la celebración de unas elecciones generales o un segundo referéndum sobre su pertenencia a la Unión Europea.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Desde 1985 en España se han registrado 2.300.000 abortos. En 2017 fueron casi 100.000. El aborto químico está sustituyendo al quirúrgico. La mitad de las adolescentes embarazadas abortan y una de cada tres son inmigrantes. Laura Otón.
El aborto químico se produce con la ingesta de fármacos en casa o en el hospital y no deja rastro clínico. Uno de cada cinco abortos en España es de este tipo. Aumenta entre las mujeres jóvenes e inmigrantes. Mariano Martínez Zaido, del Instituto de Política Familiar.
Y la cosa principal es que la sociedad, en vez de dar alternativas a esas mujeres en esa situación, pues las empujamos al aborto sin salir muy fácil, gratuito, y las ayudas o no existen, o si existen, no, ni siquiera muchas veces se les ofrece.
Recuerdan que ni Partido Popular ni PSOE han hecho nada por revertir estas cifras. Hacen 20 propuestas, entre ellas la elaboración de una ley de protección a la maternidad.
Y ya en los deportes, hoy comienza una nueva jornada de Liga. Luis Munilla.
Con tiempo de juego hoy en COPE desde las 7:30. Llega el FC Barcelona con 10 puntos sobre el Atlético de Madrid y además el próximo sábado se enfrentan ambos en el Camp Nou. Hoy juegan los dos, a las 7:30 Atlético Girona y a las 9:30 Villarreal-Barça. También hoy Español-Getafe a las 8:30 de la tarde. Y el sonido del día es este, de Zinedine Zidane sobre la portería del Real Madrid y la temporada que viene.
Te lo digo ya, no va a haber debate de... No vamos a tener el tema de próximos años de los porteros. Va a ser bien claro, te lo digo yo. No vamos a un día hablar de esto y la semana... vamos, otro episodio de los porteros, no. Esto va a ser bien claro para el próximo año.
El Real Madrid que se enfrenta mañana al Valencia en Mestalla. Hoy, por otro lado, Florentino Pérez ha presentado el proyecto del nuevo Bernabéu que costará 500 millones. Las obras comenzarán a final de temporada y durarán 3 años y medio.
Calles por las que ronda el viento, puertas que ya no se abrirán, cada vez menos y más viejo, cuenta que así el cuento acaba mal, aunque de ti dependerá.
Cuando era pequeña, iba al colegio de mi pueblo, de mi pequeño pueblo castellano, pero fíjate, entonces éramos 300 alumnos de varios municipios de la zona. Ahora hay 7 niños. Y es que este sonido es la clave, ¿no? Es el sonido de las risas, de los juegos, de la alegría, del presente, pero sobre todo del futuro. Si no hay trabajo, si no hay oportunidades, los jóvenes no se quedan en los pueblos. Y sin parejas y jóvenes, pues no nacen niños. Sin niños, cierran las escuelas. Y cuando cierra la escuela, es el principio del fin. El pueblo languidece y muere. Por eso hay que decir hasta aquí. Y la gente del mundo rural está diciendo basta. Basta ya de ignorar a los pueblos. Por eso, este pasado domingo, miles de personas de la España despoblada se manifestaron en Madrid para decir, oye tú, que los pueblos también contamos. La revuelta de la España vaciada llenó Madrid para eso, para pedir ayuda, para gritar ayuda, pues porque necesitan, además, de forma urgente, algo para permanecer ahí, para permanecer en el pueblo. El domingo, miles de personas reivindicaron su derecho a eso, a poder vivir en su pueblo. Y hoy, que estamos haciendo el programa desde Teruel, donde se vive con preocupación este problema de la despoblación, vamos a conocer a algunas de esas personas que están dispuestas a seguir luchando por eso, por seguir viviendo en su pueblo y porque su pueblo no muera. Personas como Francisco Herrero,
Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Periodista, agricultor, que en un momento determinado, y ahora conoceremos tu historia, decides regresar a tu pueblo, que es Aguatón. ¿Dónde está Aguatón?
Pues Aguatón está a 45 kilómetros de aquí, de la capital, de Teruel. Uh-huh. Bueno, es un recorrido cómodo, cómodo. Es todo autovía y los últimos 8 kilómetros una carretera local.
¿Tú naciste en Aguatón?
No, yo nací en Valencia.
Tú naciste en Valencia, es decir, tus padres se emigraron a Valencia, entiendo, y naciste allí.
Exacto.
¿Y tú venías a Aguatón de veraneo?
De veraneo, pues eso, podía venir en julio y estar hasta casi medio, hasta mitad de septiembre.
O sea, todo el verano.
Exacto.
¿Con los abuelos?
Sí.
Con los abuelos.
Abuelos, tíos.
¿Y demás familia?
Con todo el mundo.
Vale, pero tú estudiaste en Valencia, en Barcelona, creo.
Exacto.
Tu carrera de periodismo y empezaste a trabajar.
Exacto.
¿Y un buen día?
Pues un buen día me quedo en paro. Estoy un año y medio en paro. Y me surge la oportunidad de trabajar la tierra de casa.
¿Las tierras de tus abuelos?
Las tierras de
tus
mis
padres,
abuelos.
Exacto.
No, de mis abuelos, en este caso de mis abuelos.
Bueno, porque tus padres no llegaron a trabajarlas nunca.
No. Bien. Entonces, pues decidí pegar un cambio, pues ponerme a trabajar la tierra. Y ahí estoy. Ya llevo 6 años trabajando la tierra de casa.
Es muy duro trabajar la tierra, ser agricultor.
No. Eso es una imagen que tenemos de siempre, pero hoy en día, por lo menos en mi trabajo, que es agricultura cerealista, ¿vale? La mayor parte de trabajos están mecanizados y vamos, es relativamente cómodo trabajar la agricultura en mi caso, ¿eh? Hay, la ganadería es otro tema y, bueno, agricultura hay de muchos tipos.
Ahora me sigues contando, voy a presentar también a Mariluz Benedicto. Hola, Mariluz, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Que perteneces a la asociación El Castellar. Pueblo en acción. ¿Dónde está el Castellar?
Bueno, pues el Castellar está en la Sierra de Gúdar, Javalambre, a unos 35 minutos de Teruel. Y bueno, en un entorno precioso y que nos posibilita pues hacer muchas cosas.
¿Cuántos vecinos, cuántos habitantes tiene el Castellar?
Bueno, pues la verdad es que muy, muy poquitos. Censados creo que hay como unos 50 y algunos, pero la realidad es que durmiendo allí en el día a día pues como unos 30.
¿Y cuál es tu historia?
Bueno, pues mi historia, yo soy de esa generación que nací en el Castellar, en un pueblo pequeñito, y que nuestras familias nos enseñaron en que progresar era salir del pueblo, quedarnos era fracasar, perder una oportunidad de futuro y que teníamos que salir, y además para no volver, porque era vuelta a fracasar. Uh-huh. Con lo cual, pues bueno, salí para estudiar BUP a los 13 años, salí aquí a Teruel y bueno, pues la verdad es que vuelvo siempre que puedo, hago todo lo que puedo por mi pueblo y por el mundo rural en general, pero a vivir pues nunca he vuelto allí.
¿Pero te gustaría?
Pues la verdad es que en una ocasión me lo planteé en serio. ¿Qué ocurre? Pues que cuando los pueblos son tan pequeñitos, la realidad es que es muy complicado. Porque yo tengo un niño de 5 años y la realidad es que allí no hay ningún niño más. Lo del colegio era lo que menos me preocupa porque lo puedes llevar al colegio de al lado. Pero, ¿y luego con quién va a jugar mi hijo después del colegio? Y la respuesta es con nadie. Y esa es una pregunta a la cual no encontré respuesta y me paró para dar ese paso definitivo y establecer nuestra residencia allí.
Déjame que salude también a Araceli Moreno. Hola, Araceli, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú hiciste también un camino a la inversa, ¿no? Y,
sí.
Y gracias a que tú con tu familia y con tus hijos llegasteis a Fuentes de Rubielos, precisamente en este pequeño municipio, que ahora me contarás también cómo es, la escuela no tuvo que cerrar. ¿Cuál es tu historia, Araceli?
Correcto. Mira, mi historia, pues que somos una familia de 7 personas con mis 5 niños.
Sí.
Tengo 2 chicos y 3 chicas de 8, 9, 12, 15 y 17 años. Y nosotros pensábamos al revés. Pues sabiendo también que quedaba solo una niña en la escuela y que iban a cerrar la escuela, pues irnos de la capital y cambiarlo todo a vida rural y que los pocos niños que vivían aquí en el pueblo, que también vienen los fines de semana, bastantes niños, han hecho un grupo muy bueno. El tirar para adelante, mi marido y yo, tener un gran cambio de vida que hemos tenido a positivo, y gente que piensa que a lo mejor su hijo aquí va a estar peor, creo que es al revés, porque aquí tienen más libertad. Aquí maduran más, no están todo el día con la televisión, tienen más campo y monte para salir, no hay tanto peligro como en la capital, que hay tanto semáforo, tanto consumismo, tanto internet, porque sí que tenemos internet, pero es que ellos ya prácticamente no quieren ver la tele.
Oye, ¿cómo funciona internet, por cierto, en Fuentes de Rubielos?
Pues aquí tenemos el internet de 100 megas.
Creo, o sea,
que
son
los pueblos pioneros, que aparte vamos a tener internet para todo el pueblo, que van a repartir megas por todo el pueblo.
Van a repartir megas así como para que todo funcione,
sí,
mejor, ¿no?
Para que todo funcione mejor. Hemos creado talleres con los niños también. En Navidad hemos hecho talleres con ellos. Aquí tenemos mucha actividad de ir prácticamente todos los días a la montaña a coger piñas, cosa que solo la capital a lo mejor no lo tienen. Nos han puesto enfermos prácticamente en todo el año, cosa que en la capital no lo tienen. Médicos, tenemos siempre un médico en el pueblo dos veces por semana y un centro de salud muy cerca, 12 kilómetros.
Oye, Araceli, lo estás pintando de una manera que es como que de repente mucha gente dirá, pues yo voy a hacer el camino que ha hecho Araceli. Lo que pasa es que ahora veremos también cuáles son las dificultades. ¿Cómo llegaste tú al pueblo, tú y tu marido? ¿Qué dejasteis atrás y qué os animó a iros a Fuentes de Rubielos?
Mira, nosotros trabajábamos en cada uno en colegios, con niños. Venimos de catering de colegios y...
¿Desde dónde?
De Valencia Capital.
Sí.
Trabajábamos en un colegio cada uno, pero también trabajando los dos veíamos que no podíamos darle las posibilidades de futuro que queríamos a nuestros hijos. Y aparte queríamos salir un poco de la vida consumista de la capital y aparte ayudar a poblar, sobre todo ayudar a poblar. Y que teníamos muy claro que nos queríamos ir a vivir a un pueblo. Y a través de una asociación que se llama Despoblación Rural, pues me pusieron en contacto con el Ayuntamiento de Fuentes de Rubielos, que me llamaron, que fue justamente Asunción, que es la concejala, la teniente alcalde del pueblo.
¿Y te gustó la idea?
En ese momento nos pusimos las pilas, tanto ellos como nosotros. Vinimos mi marido y yo, vimos el pueblo, nos encantó. Su gente, sus orígenes, lo bien que se vive aquí, la calidad de vida que tenemos. Es que cada día es un sueño. Hablé con vosotros y os dije esto hace 8 meses, que era un sueño, pues sigue siendo un sueño.
¿De verdad?
De verdad.
Jo, pues la verdad es que escuchar también lo que tú dices, Araceli, está bien, porque también de vez en cuando hay que ver esto en positivo. Con todas las cosas, lógicamente, que faltan. Mariluz ha expresado lo que ella sentía, ¿no? Mi hijo está solo, no tiene ningún otro niño con quien jugar. ¿Cómo me planteo yo que mi niño se vaya al pueblo? Por cierto, Mariluz, tú estuviste en Madrid el domingo.
Sí, claro.
¿Por qué fuiste a Madrid a la manifestación?
Pues porque creo firmemente en que el mundo rural tiene mucho futuro. Es imprescindible y quiero luchar porque tengan vida, tengan futuro y que al final haya justicia. Haya justicia porque hay que reequilibrar la población. Y eso solamente se hace influyendo en las leyes, en los gobiernos, en eso. Y para eso hay que mojarse.
Hay que moverse.
Hay que moverse. Y este creo que era el momento. Uh-huh. Y creo que además estaba muy bien tirada la reivindicación. Así que ahí estuvimos, claro que sí.
Francisco, ¿pero qué hace falta para que más gente como Araceli vuelva a los pueblos o como Mariluz se lo plantee de verdad? Es decir, ¿qué os falta en los pueblos?
Araceli, yo creo que ha dado un poco la clave, ¿vale? El tema es que haya servicios. Y bueno, pues parece ser que Fuentes tiene suerte y cuenta con unos servicios interesantes.
Estamos hablando de entrada ya de internet. De
por un supuesto.
Internet en condiciones, con el que te permita trabajar o que te permita hacer un teletrabajo, por
exacto,
ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
O estudiar a los niños, por ejemplo, ¿no?
Exacto.
Bien, esto para empezar. ¿Qué más?
Y luego,
estamos hablando de los problemas de toda... A ver, Teruel tiene un problema grave de despoblación, lo sabemos. Hay zonas realmente con una despoblación exagerada, pero no solo es un problema de Teruel, es un problema de Soria, es un problema de Zamora, de donde soy yo, y de muchas otras provincias, de donde además estuvieron en la manifestación de Madrid. Pero bueno, hoy estamos en Teruel haciendo el programa, por eso estamos hablando con vosotros. ¿Qué más?
Pues yo creo que también es muy importante cambiar un poco esa imagen que existe de lo rural. Una imagen que a veces es negativa, que pasa como que estamos anticuados, atrasados, y no necesariamente estamos ni anticuados ni atrasados. Esa idea que comentaba también Mariluz de el que vuelve al pueblo es porque ha fracasado, esa idea también hay que acabar con ella. O sea, yo he vuelto y estoy convencido que para ciertas personas he fracasado. Yo no opino así, yo opino todo lo contrario, yo creo que he encontrado mi sitio y creo que estoy acertando. Pero esa idea hay que acabar con ella también.
Ese, el qué dirán, que en los pueblos está muy arraigado, vamos a ser claros, ¿no? O lo estaba antiguamente, en la época de nuestros padres y abuelos.
Totalmente. El qué dirán, a ver, el que se va a un pueblo asume que está en el foco del resto de la población del pueblo, ¿vale? Todos estamos. En un pueblo estás muy controlado. La ciudad es el paraíso del anonimato, que está muy bien en ciertos casos. Pero por otro lado está muy mal, ¿eh? Que en la
hablábamos
ciudad...
antes de la soledad.
Exacto.
De la soledad de las personas mayores. Sobre Exacto. todo la soledad, yo diría, de las personas mayores en la ciudad. ¿No os parece? Que en los pueblos está la gente mayor, es verdad, son pueblos en muchos casos envejecidos con gente mayor, pero yo tengo la sensación que no tan solitaria, no sé si lo veis así.
Yo sí, vamos, cualquier persona mayor en un pueblo, aunque haya poquitas personas, va a estar acompañada y va a estar atendida, a buen seguro, en una ciudad no. En una ciudad, pues bueno, todos sabemos lo que pasa.
Araceli. Que estás por teléfono y te tengo ahí un poco apartada. Cuenta tú también lo que piensas de lo que estamos hablando, ¿no? Y de qué más se necesita en los pueblos, en tu opinión.
A ver, mira, por ejemplo, nosotras en este pueblo, para ser un pueblo pequeñito, hay tres actividades también, tres veces por semana. Por ejemplo, una chica de aquí que se llama Carla da yoga, otra chica da biodanza, yo doy zumba. Y aquí vamos a ver a las chicas también a bailar. Aquí vamos a hacer un cursillo a través de una asociación de la voz de los que quedan del pueblo, que es de senderismo noruego. Lo vamos a hacer a principios de junio. Y vamos a traer muchos turistas que quieren hacer senderismo, nos vamos a sacar una titulación de monitores también, vamos a tener otras cosas. Siempre pensando pues en el clima donde vivimos, pero que también pueden haber muchas salidas y muchas cosas en un pueblo. Lo que hay que tener es iniciativa, ideas, ganas, positividad.
Y tirar para adelante. Y luego, yo creo que también un poco lo que decía Mariluz. Hay que empezar a pedir, ¿no?
Es decir, hay que empezar a pedir. Claro, hay que, sí, claro, cuanto más seamos, más pedimos.
Hay que reivindicar también, ¿no?
Hay que reivindicarse, sí. Creo que nos han escuchado bastante en Madrid. Nos hicimos un vídeo también con Teruel Existe, desde Fuentes de Rubielos. Sí. Y también dijimos, en Madrid nos van a oír. Y creo que nos han escuchado.
¿Os habrán escuchado?
Nos han escuchado, yo sí. Creo que nos han escuchado alto.
Francisco es un poco más escéptico, me parece a mí.
Bueno, mañana mismo hay un debate organizado por Manuel Campo Vidal en Madrid. Bueno, acuden representantes de Partido Popular, Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos. Vamos a ver, el tema es la despoblación, el mundo rural. Vamos a ver qué han captado esos partidos. Vamos a ver qué han captado de lo que ha pasado este domingo.
También estamos en pre-campaña y en campaña electoral, ¿no?
Por supuesto, eso es
y
otro...
Y hay unos votos que están en juego, ¿no? También es pensar, bueno, vale, sí, muy bien, pero a ver qué pasa después, que esto no se olvide, ¿no? Que no caiga en el olvido.
Yo creo que el mensaje ha calado y, de hecho, en la agenda política está, lo vemos en todos los telediarios. El problema es cómo cala y en qué propuestas, porque yo creo que sí que es necesario tomar ciertas medidas. De hecho, lo que se pide es un pacto de Estado, una estrategia de Estado, donde todos los partidos políticos tomen conciencia y sean capaces de impulsar entre todo unas medidas consensuadas. El problema es qué medidas pone cada uno, que haya sentido común, que no haya despilfarro, al fin y al cabo tampoco de ese dinero, ver cómo se aplican, y que sobre todo que no sean medidas populistas.
Bueno, pues Mariluz, que si hubiera más niños ya estaría viviendo en Castellar, que creo que es un pueblo muy bonito también. Vende
Precioso.
Un poco tu pueblo. Francisco, no has vendido a Guatón. Araceli os ha ganado por la mano, ¿eh?
Bueno, es que no ha habido oportunidad.
Pues sí, venga, que tienes medio minuto.
Pues nada, a todos veniros a Guatón. Además, tengo unos apartamentos turísticos que... ya meto la cuña,
ya
¿no?
Ya meto la cuña, ¿no? Y Araceli, ya no te digo más porque ya lo has vendido. Vamos, de maravilla, ¿eh?
Una
la vida
cosa,
en el pueblo y en Fuentes, dime.
Si el gobierno cogiera todas las familias numerosas de España y las repoblara, creo que se llenarían más los pueblos.
Bueno, pues sí, ahí
Como
queda la idea.
Y muchísimas gracias.
Araceli,
a todos.
Gracias, ¿eh? Que sigas
vale,
tan contenta en Fuentes de Rubielos. Y Mariluz Benedicto, gracias también a Francisco Herrero. ¿Qué cultivas, por cierto?
Cereal principalmente y azafrán.
Bueno, anda, azafrán.
Azafrán,
bueno,
azafrán.
Ya nos traerás una muestra un día, ¿vale?
De acuerdo.
Gracias a los tres por contarnos vuestra realidad en los pueblos, en este caso de la provincia de Teruel. Estamos haciendo el programa hoy aquí, en Teruel. Lo que no nos han dicho, Fernando, es que en estos pueblos hace mucho frío. Por cierto, Francisco,
yo
¿hace mucho frío?
Que no hay que pensarlo.
¿Mariluz?
Sí, pero tenemos calefacción, ¿eh? No os preocupéis.
Estamos hablando es la montaña, ya sabes.
Di que sí, pero ahora, hombre, no es como antes, es verdad que en los pueblos no había calefacción, estabas en la lumbre todo el día, no, está todo ya muy, muy modernizado en ese sentido. Rosa, hablamos de frío con los oyentes, de esa vez que pasaste mucho frío.
Sí, y en los pueblos hace mucho frío, en el mío también, ellos de la Mancha, no te digo nada, el frío que hace en invierno. Bueno, hay quien recuerda la ola de frío de diciembre de 2001, dice, me tocó trabajar de noche una semana de diciembre saliendo de trabajar en Madrid, 3 grados bajo cero. Eran las 7 de la mañana y estuve esperando más de media hora el autobús y el tren muertito de frío. Pobrecito mío, como para olvidarlo.
Venga.
Bueno, nos quedamos en León. Mensajes al 607-15-0602.
Hola, buenas tardes. Llamo desde León. Yo me acuerdo del año 2002, un diciembre, que por una ola de frío en glaciar o no sé de dónde venía, el día que menos frío hubo fue de 17 bajo cero. Entre 17 y 21 bajo cero. Esos días había aparatos, que yo reparo unos aparatos, muchos no funcionaban. Directamente porque esos aparatos que requerían una temperatura en la calle hacía más frío que lo que el aparato pedía, así que no funcionaban.
Pero 17 bajo cero,
¿qué rasca?
Bajo cero.
Sí. Sí,
me parece
sí,
una
sí.
exageración, 17, ¿eh? Eso es mucho. Muchísimo.
Eso ya
frío.
Es de gorro, ¿eh? Eso ya es de gorro.
De gorro. Y todo lo que pilles para ponerte encima.
Bueno,
vamos.
Y lo que es de nota ya es en Burgos, 8 grados bajo cero por la noche, con viento y sin abrigo. Eso sí que es helarse, dice un oyente.
Es que, como dice Fernando, somos muy dados a pensar que hace menos frío del que hace realmente y salimos un poco desabrigados a la calle. Sí. Yo siempre recuerdo que cuando, mira, hablando de ser pequeños en los pueblos, antiguamente, oye, tú no ibas a la escuela sin una buena camiseta de felpa debajo.
Sí.
O sea, vamos, eso fundamental. Y luego ya te ponías todos los jerseys encima, pero la camiseta de felpa esta de manga larga era fundamental. ¿Quién se pone ahora una camiseta debajo? Eso, vamos, no se lo pone nadie, ningún niño ni ninguna persona mayor.
Antes Venga. Íbamos hasta con el pijama debajo, del frío que hacía. Bueno, dicen por aquí, no recuerdo el día, sé que era enero y en Granada, muchos grados bajo cero, porque esa era la primera vez que yo he visto el río Genil congelado a su paso por Granada. No os digo más.
Bueno, pues hablamos de frío con los oyentes esta tarde. ¿Cuál es esa vez que pasaste mucho frío? Vamos, la vez que más, ¿no? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-15-0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Para analizar la actualidad, se ha venido con nosotros hasta Teruel Fernando Palmero. Ya saben, uno de nuestros grandes analistas de la tarde. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fernando, vamos a ver, tenemos una última hora porque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, haciéndose eco, o sea, acogiendo la querella presentada en su momento por la Fiscalía, ha imputado por desobediencia a Torra, por el no retirar a tiempo y en forma los lazos amarillos. Todavía solo tenemos, digamos, el titular, que por cierto está dando tu periódico, El Mundo, esa última hora. Bueno, Torra siempre quiso ser un chico muy locuaz, pero quiso siempre estar dentro de la ley. Ahora ya tiene una imputación encima, Fernando.
Sí, una imputación que puede pasar, que puede determinar bastante el panorama político en Cataluña, ¿no? Lo que dice el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es que va a abrir investigaciones a Torra por desobedecer consciente y reiteradamente a la Junta Electoral Central. Esto de cara a unas elecciones, a unas próximas elecciones en Cataluña, que se puede hablar en otoño o justo después de que salga la sentencia, puede ser determinante y puede marcar, por supuesto, la biografía de Torra, que puede acabar haciéndole compañía a Puigdemont en Bruselas.
Otro inhabilitado. ¿Tú crees que se va?
Bueno, sí lo...
¿Estás pronosticando ya que se marcha o qué?
Bueno, Torra, si algo le ha caracterizado hasta ahora, ha sido por ser el pupilo y el ejecutor de todos los deseos de Puigdemont, que desde Waterloo es el que está marcando la línea.
Ya. Por otra parte, hemos tenido la presentación del lema de campaña del Partido Socialista. Nos ha explicado la ministra Cela que está inspirado en la película Titanic.
Haz que pase, eso es precioso, es de Titanic.
Es de Titanic, es precioso.
Es precioso, dice. Bueno, la entonación ha sido muy implicada por parte de la.
En política se pueden aceptar todas las ideologías, pero yo creo que es fundamental no aceptar la cursilería. Y yo creo que aquí la ministra portavoz ha incurrido en uno de los más graves delitos, que es el de ser cursi.
Vamos a ver, haz que pase. La presentación ha estado acompañada, me parece que, de dos cuestiones significativas, y es que el cartel es Sánchez. O sea, no, prácticamente desaparece los elementos identificativos del Partido Socialista, es una foto suya, y esa presentación ha venido acompañada de un mensaje para movilizarse. Hay que movilizarse. Parece que en el Partido Socialista están intentando evitar el efecto andaluz. No sé si es porque deben de tener miedo de que las encuestas le vayan demasiado bien, de que haya gente que se quede en casa, esos 400.000 votantes que se quedaron en Andalucía. No sé si ha hablado también otra vez Sánchez de lo del recorte de las pensiones. Yo no sé si piensa que la estrategia del miedo puede movilizar a votantes que se hayan pensado quedar en casa.
Sí, bueno, en primer lugar, lo del cartel es bastante significativo. Es algo que ya intentó la propia Rosa Díaz en Andalucía, poner que la marca del PSOE aparezca lo menos posible. Y es algo que puso de moda y que instauró aquí por primera vez.
Susana Díaz,
¿verdad? ¿Qué he dicho?
Rosa Díaz.
Rosa Díaz, no, perdón.
En el tiempo a...
Perdón, Susana Díaz, me he confundido. Y es algo que instauró aquí, procedente de toda la cultura populista, Pablo Iglesias, cuando sustituyó la marca Podemos por su propio rostro, ¿no? Lo que está haciendo Sánchez es aplicar técnicas populistas. Y dentro de esa técnica populista, fundamentalmente, está el miedo, ¿no? La instauración del miedo como un elemento movilizador. Efectivamente, lo que ocurrió en Andalucía, gran parte, o sea, el auge de Vox, gran parte se explica también porque hubo muchísimo votante socialista que se quedó en casa. No nos olvidemos que estamos hablando de un 45% de abstención. Y eso fue lo que, de alguna forma, terminó hundiendo al PSOE, y es lo que teme ahora mismo Sánchez. Pero Sánchez ha hecho otra cosa también, y ¿sí? es intentar traspasar toda la responsabilidad postelectoral a Ciudadanos. Ábalos comentó hace un par de días que el PSOE estaría dispuesto a pactar con Ciudadanos después de las elecciones si dan los números, algo contrario a lo que estaba haciendo Iceta, que estaba abriendo la posibilidad y mandándole un guiño a los independentistas, abriendo esa posibilidad a un posible referéndum pactado, con lo cual Sánchez está intentando jugar a todas las cartas, intentando ver que no se le escape ningún voto ni ningún sector. Por un lado está presionando a Ciudadanos y por otro lado está guiñándole un ojo a los independentistas. Y ahora el que le ha sometido a él a una presión, te iba a decir inesperada, pero proveniendo de Pablo Iglesias no lo es bajo ningún concepto, y es que le ha dicho que si quiere gobernar lo tiene que hacer ministro.
Vamos a escucharlo.
Nosotros vamos a apostar siempre por una fórmula de gobierno de coalición.
Siempre una fórmula de gobierno de coalición. Bueno, tenemos a Podemos en el 12-13% de intención de voto, insistiendo, comentaba yo, a las tres en la teoría de la conspiración. Villarejo y los malos medios tienen la culpa de todo. ¿Por qué ahora Pablo Iglesias pide gobierno de coalición?
Bueno, pues porque ve que es la única opción de tocar poder. Ya cuando en su discurso de reentré a la vida política, sí, después de su baja por paternidad, él ya dejó claro que el objetivo de Podemos ya no era asaltar los cielos, sino ocupar un ministerio, ¿no? Porque sabe que es la única posibilidad que le queda ya, y porque todo el mundo está viendo que la estrategia utilizada por Sánchez es la que más resultado está dando hasta ahora, si nos creemos las encuestas. Esa forma tan desvergonzada que está teniendo Sánchez de utilizar las instituciones del Estado para hacer campaña electoral, esta mañana ha anunciado también un encuentro con Obama en los próximos días en Sevilla, en un congreso de turismo, ¿no? Es utilizar, yo creo que ahí la Junta Electoral también debería manifestarse, ¿no? Se está utilizando las instituciones del Estado para hacer campaña en su favor.
Enseguida el PP ha reaccionado a este lema haz que pase. Claro, han querido aprovechar lo que creen que es una equivocación sobre ese lema hablado Casado.
Haz que pase, eso digo yo a los votantes. Haz que pase y que se vaya del gobierno Sánchez, Torra, Puigdemont, Otegi y el señor Rufián.
Bueno, el PP intenta conseguir arrancar algo con el error que cree que es un error del lema. Ayer veíamos a Casado pedir competencias de Policía y Guardia Civil sobre los Mossos de Escuadra. Estuviste en el desayuno que ayer... No, en el encuentro, claro, que tuvo en El Mundo. Recuérdame cuándo fue lo del Mundo.
Lo del Mundo fue el pasado martes.
El pasado martes. ¿Cómo estás viendo a Casado en estos últimos días? ¿Cómo lo ves en
recampaña? Quizá un poco nervioso, más nervioso de lo que debería estar. Casado está no solamente intentando... ganar las elecciones, no solamente está intentando tener el apoyo del electorado, un electorado que parcialmente se le ha ido por un lado a Vox y por otro lado a Ciudadanos, sino que él lleva otra lucha particular que hace que esa situación sea más débil todavía, y es la de intentar consolidar su liderazgo dentro del partido.
Una última cuestión, porque llevas unas horas de inmersión en la que teóricamente es una de las capitales de la España despoblada. Esto está, el tema ha entrado en campaña con mucha fuerza, promesas por todos sitios. ¿Tienes algún, tú que eres un fino analista, tienes alguna hipótesis sobre lo que está pasando y el interés político que de pronto tienen todos los partidos en esto?
Bueno,
este problema.
Es utilitarista, es oportunista, yo creo, por parte de todos los políticos que no han aplicado ni una sola de las medidas y las reivindicaciones que se iban haciendo desde plataformas como Teruel existe desde hace años, las han ignorado, y ahora que hay campaña electoral todos van a la caza del voto rural, ¿no? De una forma...
El disputado voto del señor Cayo. Era la novela de Delibes.
Sí, pues algo así está pasando. Desgraciadamente hay un problema de raíz que comentaban antes los entrevistados, y es que tenemos un grave problema de natalidad en España, que no solamente afecta a las zonas rurales, son las que más lo están sufriendo, pero también afecta a las ciudades, y eso entronca también directamente con las advertencias del Banco de España sobre la sostenibilidad de las pensiones. Si somos un país que no tiene hijos, que no crea familias, es muy difícil crear riqueza y sacar adelante los pueblos, ¿no?
Fernando Palmero, gracias por el análisis de las últimas horas de la actualidad política. Mira, Pilar, has visto cómo nuestro Palmero dice que los políticos ahora se acuerdan de la España despoblada, pero que llevan tiempo sin asumir responsabilidades.
Bueno, pues que se acuerden ya en este momento y que no se vuelvan a olvidar. Yo te digo una cosa, yo no conocía Teruel. Y estoy fascinada, de verdad, con esta ciudad. Me está encantando todo lo que estoy viendo, no sé tú.
Yo estoy encantado.
¿Sí?
El Mudéjar es un arte maravilloso.
Maravilloso, y no solo el Mudéjar.
Pasear por estas calles de Teruel es una preciosidad.
Qué
sí.
Solo hay un pequeño problema. Le vamos a pedir disculpas a la alcaldesa porque es que estamos sentados justo en su sitio.
Tú.
No.
Tú,
perdona,
tú, no.
Pero me parece que la silla la tienes tú, ¿eh?
No, yo soy el...
¿A que sí?
Esto es del secretario judicial, del secretario de ayuntamiento.
Recuerda
aquí
a todos...
Aquí se sienta el secretario de ayuntamiento. Yo
los
tengo,
oyentes...
Tengo muchos compañeros que son secretarios de ayuntamiento y yo soy uno de ellos.
Que estamos haciendo el programa desde Teruel... Desde el Ayuntamiento de Teruel y desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Teruel, que por cierto, si alguien quiere venir a acompañarnos, alguien de Teruel que nos escucha ahora y quiere acercarse aquí, que sepa que puede hacerlo, que estamos hasta las 7 de la tarde, y quien nos acompaña ya es la alcaldesa de Teruel, Emma Buch, alcaldesa, bienvenida, bienvenidos nosotros,
claro,
gracias
tocas...
por dejarnos el sitio,
buenas tardes y bienvenidos a la Casa Consistorial, que es la casa de todos los turolenses.
Bueno, ¿cómo se...?
Ocasión también de la cadena COPE.
Sí, no pasa nada, ¿no? Porque la hayamos desplazado aquí.
No pasa nada, solo que aquí hacia el secretario se sienta en el centro, o sea que sí, está ocupando el sitio de la alcaldía.
Ah, bueno, pero no pasa nada.
No pasa nada.
Bueno, no, de verdad, lo digo en serio, no conocía Teruel. La sensación que yo he tenido de la vuelta que me he podido dar esta mañana es de una ciudad pequeña, pero súper agradable, muy bonita y muy cuidada, alcaldesa.
Muchas gracias. Es una ciudad cuyas torres mudéjares son patrimonio de la humanidad y, por tanto, pasear por nuestras calles, que están llenas de historia, esos orígenes medievales. He hablado de las torres, pero también la muralla, que ahora, por cierto, está en restauración. Muchos de los rincones del centro histórico. Bueno, Teruel es una ciudad maravillosa para venir a disfrutarla, a olvidarse del estrés y pasar unos días agradables. Y qué voy a decir yo de qué bonito es Teruel. Y bueno, yo agradezco que quien viene de fuera piense que es una ciudad muy cuidada.
Y encima... una ciudad a la que se la conoce como la ciudad del amor. Es que ya a partir de ese punto, ¿qué más se puede decir?
Sí. Teruel tiene la historia de los amantes de Teruel, la más bella historia de amor jamás contada. Y es verdad que tenemos un Mudéjar impresionante, pero como yo digo muchas veces, competimos con muchas ciudades en España en patrimonio, porque España es un país muy rico en patrimonio, pero si algo nos distingue es algo que no tiene nadie más, que es esa historia de amor de los amantes de Teruel. Por eso es ideal para pasar un fin de semana romántico, para hacer una escapada o incluso para hacer una petición de mano, porque puedo contar una anécdota.
Por favor.
Y es que estamos detectando que en el mausoleo de los amantes de Teruel cada vez se producen más peticiones de matrimonio. Uh-huh. Y a veces son avisadas y otras veces pillan al personal por sorpresa. Y lo bueno es que hemos hecho una estadística y hasta la fecha nadie ha dicho que no. Con lo cual, Teruel es un valor seguro.
Y luego hacen la recreación. ¿Cuándo es esto? Que ya nos estaban invitando. Por favor, tenéis que venir el día que se haga la recreación de la historia de los amantes de Teruel.
Sí, el tercer viernes de febrero, así está establecido, se hace la recreación de las bodas de Isabel de Segura. Le llamamos así porque es la recreación de cuando se casa Isabel de Segura con Pedro de Azagra. Se hacen las fiestas, toda la ciudad está en fiesta por esa boda, pero entonces regresa Diego con el plazo ya cumplido y ve que su amada se ha contraído matrimonio con otra persona y se produce esa historia de amor donde Isabel le niega el beso. Diego muere de amor. Hay que ponerse también en la Edad Media. Uno viene de la guerra, desnutrido, bueno, pues pasando penurias y por tanto es fácil, más fácil que ahora morir de amor. Y a continuación, al día siguiente, Isabel la acompaña en esa muerte. Lo que pasa es que a veces se dice que la historia de los amantes de Teruel es una historia trágica, porque los dos fallecen, pero yo siempre digo que lo trágico es no haber amado nunca y, por tanto, es la más bella historia de amor, porque, efectivamente, vivir el amor intensamente y hacerlo eterno es mucho más bonito que no haber amado nunca.
Qué bonito. Bueno, y luego está, como bien decía, el Mudéjar, ¿no?, que es maravilloso y te asalta por cualquier esquina de la ciudad. Y, bueno, luego hemos estado en la catedral, que es también una pasada, una maravilla.
Sí, nuestra techumbre se considera la Capilla Sixtina del Mudéjar, es una referencia en toda Europa. Hay que decir que el Mudéjar es un estilo que solo está en la península ibérica y, por tanto, bueno, pues es una obra artística prácticamente única.
Bueno, sois Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ¿no? El Mudéjar de la ciudad, eso.
Sí, desde 1986.
Es un título importante. Y luego está, por favor, el mundo de los dinosaurios, Dinópolis. Es que, bueno, los dinosaurios que son amados por todos los niños del mundo, por supuesto los de España, con lo cual ya solo por eso merece la pena vivir y venir aquí, ¿no?
Sí, porque Dinópolis además es una combinación que curiosa, porque combina ocio con ciencia. Es decir, aquí no son los dinosaurios de Walt Disney, si se me permite. Aquí todas las recreaciones de dinosaurios son absolutamente reales, fieles. Se puede aprender mucho a la vez que se juega, porque es un parque temático donde hay animatrónicos, donde hay espectáculos, donde se puede disfrutar, pero siempre basados en la ciencia y en los estudios, que, por cierto, es algo característico de la ciudad de Teruel, porque antes hablábamos de las bodas de Isabel de Segura, pero también en esta ocasión el rigor histórico, la vestimenta, en todo lo que se hace, en cómo se sale a la calle, es fundamental. Por tanto, todo lo que se hace en Teruel procuramos que tenga detrás un trasfondo de ciencia, de investigación, de historia, que para nosotros es muy importante porque nos da la calidad, ya sea en el turismo con las bodas de Isabel Segura o también en ese parque temático de dinosaurios que es Dinópolis.
Alcaldesa, ahora seguimos hablando de las maravillas que hay en Teruel. Yo he tenido la oportunidad de probar el jamón que hay aquí. Uh-huh. Para almorzar hemos probado el jamón y estaba riquísimo.
Bueno.
Ahora vamos con ello, pero yo quería preguntarle por la cuestión que hemos estado abordando a lo largo del programa, que es el reto, el problema de la España despoblada, de la España vacía. El presidente de esta comunidad autónoma, Dambán, ha celebrado con mucha fiesta las medidas aprobadas por el gobierno de Sánchez, como si hasta ahora no se hubiera hecho nada. ¿Cuál es la verdad? Porque ahora todos los políticos nacionales quieren hablar de la España despoblada. ¿Es que no se ha hecho nada hasta ahora? ¿Es que este gobierno ha puesto el asunto realmente en marcha? ¿O es que esto va a estar en campaña y cuando pase la campaña todo el mundo se olvidará?
Bueno, ya estaba escuchando los comentarios anteriores y no me sentía identificada. Desde luego es verdad que hay algunos que antes querían cerrar diputaciones y municipios y ahora de repente se apuntan a defender la España despoblada. Pero
Ciudadanos, dice usted, ¿no?
Sí, Ciudadanos. Me
refería, ya lo digo yo.
Me refería a ellos, pero cuando se dice, es que los políticos se acuerdan ahora de España despoblada. Yo soy política. No solo soy alcaldesa de Teruel, sino también a través de la Diputación Provincial, donde tengo responsabilidades. Me ha recorrido todos los pueblos de la provincia. Llevo años trabajando por esta provincia. El presidente de nuestro partido, el Partido Popular, en la provincia de Teruel es alcalde de un municipio de 64 o 66 habitantes. Es decir, estamos gente en la política dedicada desde hace muchos años a luchar contra la despoblación. Lo que pasa es que la despoblación es un fenómeno que se lleva produciendo desde hace mucho tiempo y muchos venimos avisando que viene el lobo y el lobo ha llegado.
¿Y qué funciona y qué no funciona? Usted que ha recorrido todos los pueblos de Teruel, ¿qué ayuda a resolver el problema y qué no ayuda a resolver el problema?
Bueno, desde luego es un problema complejo que combina dos cuestiones fundamentales. Siempre se habla de las infraestructuras y son necesarias. Y Teruel, por ejemplo, tiene un déficit de ferrocarril o de comunicaciones con Madrid que podrían mejorarse. Y tenemos que es una de las reivindicaciones con las que nace Teruel Existe, y tenemos que seguir apostando y peleando. Pero tenemos que tener también un cambio de mentalidad. Es importante querer vivir en los pueblos. Aquí en este programa se ha hablado hace un momento de personas que vivían en municipios pequeños y que decían que era maravilloso. ¿Qué podemos ofrecer? Podemos ofrecer calidad de vida. Que nadie que nos esté escuchando piense que estamos hablando de venir aquí en plan bucólico, con las ovejitas, tal. No. Aquí se puede vivir como en cualquier otro sitio, pero con una calidad ambiental extraordinaria, con algo que en estos momentos vale muchísimo, que es tiempo. Por ejemplo, en la propia ciudad de Teruel uno tiene todos servicios, pero el tiempo cunde 5 veces más que en una gran capital. Y tenemos muchas cosas buenas, pero al final también es el empleo. Es el empleo el que genera población, el que asienta población, y las industrias y el empleo se ha ido hacia las grandes, hacia las grandes ciudades. Por otra parte, hay que decir que esto no es un fenómeno exclusivo de España, es un problema también a nivel europeo, y la tendencia mundial es que la población vaya a las urbes. Por eso digo que es fundamental que empecemos a valorar otras cosas y hacer un cambio social donde revirtamos ese trasvase de personas del campo a la ciudad y veamos qué bien se vive en sitios más pequeños. Por tanto, comunicaciones sí, servicios también, hay que generar empleo y a veces en los municipios
pero
pequeños...
¿Pero cómo se genera el empleo en estos municipios?
Bueno, pues hay que dejar que los que tienen iniciativas las lleven adelante. Y, por ejemplo, sí que hay una cosa que es cierta. Yo a veces digo, cuando la gente hace las leyes en Madrid, digo la gente, ya sean secretarios de Estado, técnicos de los ministerios, no me puedo creer que todos sean de Madrid. Algunos sean de un pueblo pequeño de Teruel o de Burgos o de algún otro sitio, porque hay una cosa que mina mucho la creación de economía y es que nos apliquen las mismas leyes en una gran ciudad que en un pueblo de 100, de 200 habitantes. No puede ser que las distancias, por poner un ejemplo, de determinados negocios agrícolas, sea la misma en Zaragoza, en Valencia, que en Saldón o Salcedillo, que tiene 7 habitantes. Pues a lo mejor esas distancias no tienen que ser las mismas, o las exigencias a veces que se ponen a las empresas. Tiene que hacer usted un plan medioambiental. Oiga, que es que estoy en mitad de una sierra maravillosa que no contamino, porque tengo que hacer muchas veces aplicar las leyes de forma distinta, al hacer leyes para esos pequeños municipios que no sean tan exigentes como para las grandes ciudades, facilitaría mucho. Es verdad que se han llevado ya a cabo medidas como la tarifa plana para autónomos en ayuntamientos, en municipios de menos de 5.000 habitantes, una cuestión que se puso en marcha por el anterior gobierno, un plan de vivienda también para jóvenes en municipios de menos de 5.000 habitantes. Es una suma de medidas. También el tratamiento fiscal diferenciado, aunque soy consciente de que eso tiene dificultades a nivel de competencia en la Unión Europea, pero son toda una serie de medidas que faciliten que quien quiera vivir en un municipio y quien quiera, sobre todo, montar un negocio en un pequeño municipio pueda hacerlo con mucha más facilidad.
Alcaldesa, estoy viendo que a Consuelo, que está en segunda fila, le está usted convenciendo, porque mueve la cabeza.
Asiente.
Afirmativamente, o sea que la está usted convenciendo.
Y luego he dicho una cosa sobre Teruel ciudad, que es verdad, lo del tiempo, ¿no? Ayer, cuando llegamos aquí por la noche, recuerdo que hablando con María de COPE Teruel decía, no, sí, la COPE está a 2 minutos de aquí, no, mi casa está a otros 2 minutos de aquí, pero ¿dónde está el ayuntamiento? ¿A 5 o 10 minutos? Y dice, no, a 2 minutos. minutos. No, parece una bobada, pero no lo es. Es que
hablemos del jamón, hablemos de algo más sustancioso.
O de la Semana Santa, que también podemos venir, ¿no?
Bueno, tenemos una Semana Santa de interés turístico nacional. Es una Semana Santa preciosa. Por los pasos, por las cofradías, por cómo se toca el tambor en Teruel, pero además esa Semana Santa se desarrolla en ese entorno de patrimonio histórico. Y por otra parte, las ventajas también del tamaño es que es una Semana Santa muy cómoda de ver, es decir, puedes ver toda la procesión en dos horas y media.
Qué bien.
Con lo cual ves
que
desde
nos
el principio
ha convencido,
hasta el final.
Alcaldesa, bueno. Que aquí volvemos las veces que haga falta, por supuesto, Emma Buch, alcaldesa de Teruel, gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
La tarde hoy, emitiendo desde Teruel.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.